Es el texto que nos abre las puertas para el estudio que estamos considerando. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El orden de Dios para los padres: ama, enseña y disciplina. Estamos viendo el aspecto o el rol de la enseñanza. Ya hemos visto la instrucción dentro de ese rol de la enseñanza, cómo debemos de instruir a nuestros hijos con una instrucción plena y cabal. Y hemos considerado también, en el contexto de la enseñanza, además de la instrucción, hemos considerado el establecer reglas. El establecimiento de reglas y rutinas en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, es una base sobre la cual ellos prosperan. Comenzamos a ver los beneficios de establecer reglas en nuestros hogares que ayuden a forjar el carácter de nuestros hijos, un carácter que por naturaleza tiende a ser desordenado, que tiende a ser por naturaleza desorientado. Estuvimos viendo, lo último que estuvimos viendo eran algunos consejos que los estuvimos viendo como si fueran unas premisas heréticas, pero que contienen realmente consejos para nosotros como padres. Veíamos que el padre y la madre son las personas más viejas, de mayor conocimiento, son más sabios, son los que mantienen el hogar, mantienen a sus hijos. Por tanto, aparte de que Dios lo manda de manera expresa en su palabra a los hijos a que obedezcan a sus padres, aparte de eso, siendo que los padres son más sabios, más viejos, y son quienes sustentan el hogar y a los hijos, ellos deben obedecer órdenes y también trabajar en el hogar, también cooperar con el hogar. Vimos también que los padres deben de verificar periódicamente el uso que sus hijos le dan a los dones que ellos puedan darle. No todos los padres pueden darles dones a sus hijos. Por ejemplo, enviarlos a estudiar a algún lugar y mandarle mensualmente cierta cantidad de dinero o darle un vehículo, cosas así. En caso de que puedan hacerlo, deben de verificar periódicamente cómo ellos están usando esos dones que nosotros hemos puesto en sus manos. Porque puede ser que lo estén utilizando para mal. Puede ser que con el dinero que le enviemos a alguno de nuestros hijos estén sosteniendo a un proveedor de drogas, por ejemplo. Y siendo así, establecimos que es más culpable el padre que el hijo. Es más culpable de sustentar un negocio de drogas el padre que envía el dinero y no se preocupa en qué su hijo lo gasta, que el hijo que lo está haciendo. Vimos también que los jóvenes de ahora, los niños de ahora, son sencillamente más ricos. Aclaramos que esto no tiene que ser necesariamente así, pero que ciertamente hay una mayor incidencia en ese carácter inmodesto y desordenado de muchos jóvenes en estos días. El hecho de que ellos tienen más recursos y no tienen que estar empleados en actividades que ocupen su tiempo, como trabajar para poder sustentarse en la universidad o para poder ir a estudiar. Si viven en el interior, tienen que ir a las capitales y pagar un apartamento, algo así, pero para eso tienen que fajarse. Como ahora simplemente los padres lo mandan y le envían todo el dinero que necesitan y no tienen que ocuparse en trabajar, entonces usan su tiempo para involucrarse en actividades que no traen bendición a sus vidas ni a las de otros. Vimos también que los padres que permiten que sus hijos anden de forma inmodesta en todas las manifestaciones que nosotros vimos que tienen que ver con la inmodestia, o como la inmodestia se manifiesta en el vestir, en el hablar, en el aspecto físico, etcétera, etcétera, esos padres debieran ser analizados. Y aquellos padres que están muy ocupados, entre comillas, o que son perezosos y egocéntricos o indiferentes, para eso no lo vimos, pero lo comenzamos a considerar a partir de este día. Esos padres que no pueden arrear su rebaño, arrear su rebaño cada minuto de cada día, debiera quitárseles ese rebaño. O sea, no estamos proponiendo eso literalmente, pero sí es cierto que padres que no estén dispuestos a guiar a sus hijos, lo cual es una labor continuada, o sea, no es un asunto de momentos. Tener hijos y criarlos es una labor continua, cada minuto del día, obviamente cuando están con nosotros. Cuando están en la escuela no lo vamos a poder hacer directamente, aunque sí indirectamente. Pero esos padres que no están dispuestos a ese esfuerzo, ese cuidado continuo, esa actividad continua de estar pendientes a la actividad, a las actividades de sus hijos, a pastorear sus corazones, a, como dice aquí, a arrear su rebaño, no son dignos de tener ese rebaño bajo su cuidado. Ni siquiera merecen haber tenido esos hijos, porque es por causa de la inercia de ellos, por causa de la inercia de los padres y de muchos padres que están contribuyendo con la delincuencia. Los padres tienen sus hijos, simplemente los traen al mundo y los sueltan a sus expensas, a los engaños de su propio corazón, engañoso y pecaminoso, y a las influencias que salen también de los corazones engañosos y pecaminosos de aquellos que tienen acceso a difundir información a través de los medios. Entonces, los padres que no están dispuestos a custodiar a sus hijos, esa custodia responsable, pastorear su corazón, no merecen tener la custodia de esos hijos, ni siquiera merecen haberlos traído al mundo. Esto puede parecer como un poco exagerado, pero si lo tomamos en serio, mis hermanos, si tomamos eso en serio, premisas como esa, de que padres que no estén dispuestos a criar a sus hijos, como con lo que esto implica, a enseñar a sus hijos, a instruir a sus hijos, no merecen tenerlos o ni siquiera haberlos traído a este mundo. Si tomamos cosas como esa en serio, vamos a entrar en un orden grandemente necesitado. Si los padres lo vieran así, entrarían a ese orden que se necesita hoy en día y que estamos viendo el fruto de ese desorden, lo estamos viendo en nuestras calles todos los días, en los periódicos. Cada vez más los delincuentes son más jóvenes. Cada vez más. Y mientras más pasa el tiempo, más van siendo cada vez más jóvenes y más jóvenes. Quienes atracan ahora, quienes matan con pistolas, son adolescentes, jóvenes. La inercia de los padres está contribuyendo en gran manera con este problema. Así que estamos viendo estas cosas en el contexto de establecer reglas. Y recordamos una vez más que debemos también cuidarnos de no caer en el extremo opuesto de una superabundancia de reglas, reglas caprichosas. Alguien dijo una vez en el contexto del gobierno, el gobierno de un país, muchas leyes, muchas transgresiones. Eso va a caracterizar un gobierno que mantiene todas las cosas bajo su custodia directa. Un gobierno que instruye a la gente hacia una total dependencia de ellos como gobierno, más bien en instruirles a una independencia responsable. Debemos así de instruir a nuestros hijos, de la misma manera, a una independencia responsable en cuanto al cumplimiento de las reglas. No independencia de nosotros como padres ni nuestra supervisión, pero sí a enseñarles a cumplir las reglas, establecer nosotros reglas flexibles, adherirnos a ellas y que también ellos responsablemente por causa de su conciencia delante de Dios y delante de nosotros puedan cumplirlas. Y no a que ellos cumplan las reglas de manera solamente para que nosotros los veamos cuando los estamos viendo, pero reglas que ellos automáticamente romperían o violarían si no estuviéramos nosotros supervisándolos. Eso regularmente lo causa la superabundancia de reglas caprichosas. ¿De qué forma entonces podemos establecer reglas y velar porque estas reglas sean cumplidas o evitar ese exceso de una superabundancia de reglas que nuestros hijos más bien en vez de cumplirlas tiendan a tratar de violarlas? Entre otras cosas, podemos simplificar las reglas usando el principio de limitación absoluta de tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de principio de limitación absoluta de tiempo? Dicho en otras palabras, hermanos, lo que esto quiere decir es que nosotros debemos de limitar el tiempo que muchas de las actividades de nuestros hijos tienen o demandan, actividades que no son malas en sí mismas, pero que los niños tienden a dedicarle demasiado tiempo a ellas. Por ejemplo, la televisión, a un programa supervisado por nosotros o un contenido que nosotros sepamos que no es perjudicial, los niños tenderían a dedicarle demasiado tiempo a eso. Hay muchos muñequitos buenos, sanos, pero si por los niños es, se pasan horas y horas delante de esa pantalla. Debemos de limitar el tiempo que ellos usan para él. Si le gusta mucho leer historietas, debemos limitar el tiempo que ellos usan para leer esas historietas. Una habitación que siempre, de un joven que siempre está llena de historietas y solamente solo tienen ahí su televisión y muchas historietas y muchos juegos, es una habitación que revela que esas cosas están ejerciendo una influencia indebida sobre sus vidas. Les están dedicando demasiado tiempo a esas cosas. Nosotros como padres debemos delimitar la cantidad total de tiempo que se consagra a cada una de esas actividades. Y el problema con esto, hermanos, es que requiere tiempo. Cada asunto que tenga que ver con la vida de nuestros hijos va a demandar tiempo de nuestra propia vida. Nos va a restar tiempo a nosotros para nosotros poder dedicarlo a supervisar esas cosas en la vida de nuestros hijos. Y normalmente, entre otras cosas, es que está el problema, que no estamos dispuestos a sacrificar del tiempo de nosotros para encargarnos de esos asuntos. Debemos limitar el tiempo que se gasta en actividades lícitas. Y eso es un principio que no es solamente para nuestros hijos. Nosotros mismos como creyentes sabemos que hay cosas lícitas a las que debemos limitar el tiempo que usamos para ellas. Y si nosotros no hacemos eso e intentamos hacerlo con nuestros hijos, recuerden, nuestros hijos son increíblemente sabios para ese tipo de cosas. Ellos lo van a ver y probablemente nos lo van a demandar. Papi, pero tú duras mucho tiempo jugando dominó. Pero tú duras mucho tiempo jugando pelota. Pero tú duras mucho tiempo en la computadora. Y no quieres que yo... A mí me la quitas de una vez. Ya mi hijo me sabe decir a mí que yo duro mucho. Claro. Trabajando. Porque él quiere sentarse en la computadora. Cuando yo estoy trabajando, me dice, papi, yo quiero... Cuando tú termines, puedo jugar. Le digo, quizás, no lo sé. Y se va. Y a los 5 minutos vuelve. Papi, ya. Digo, no, todavía falta. Pero tú duras mucho. Es trabajando que estoy, pero sabe que duro mucho. Créame, su hijo va a saber cómo usted dura mucho sentado en internet o jugando o hablando por teléfono o haciendo cualquier actividad. Entonces, si nosotros mismos no limitamos el tiempo que usamos en actividades lícitas, no podremos tampoco exigírselo a ellos. Así que, como estamos llamados a limitar el tiempo que ellos usan, debemos también nosotros limitar nuestro tiempo que usamos en actividades lícitas. Eso le va a dar a ellos oportunidad para cultivar otros intereses. Y fíjense cómo con esa regla básica de limitar el tiempo que se usa en muchas actividades, ya usted se está evitando poner una serie de reglas que quizás no van a ser efectivas. O sea, nos estamos ahorrando un número de reglas extra con simplemente limitar el tiempo que nuestros hijos dedican a ciertas actividades. En este sentido, también debemos de ser objetivos y se me ha escapado la palabra. Esta palabra que tiene que ver con tener buenas ideas. Creativo, gracias, hermana. Debemos de ser creativos en este sentido, de la limitación del tiempo. Cuando nosotros establecemos reglas que tienen que ver con el uso del tiempo, es bueno, de vez en cuando, hacer como excepciones a esas reglas. Pero entiéndanme a qué me refiero. Por ejemplo, durante las vacaciones, cuando los niños no están yendo a la escuela, durante las vacaciones, un día de la semana, pudiéramos tomarlo como día libre. Ya nosotros hemos visto, en el contexto de la instrucción, que debemos, desde las tempranas edades de nuestros hijos, desde que ellos puedan hacerlo, comenzar a asignarle tareas en la casa. Vimos eso, como botar la basura, y cualquier cosa que se le instruya hacer, procurar que la hagan bien. Si llevando a botar la basura dejan caer unos papeles, no los recoge usted. Tómese el tiempo para llamarlo y decirle, mira, déjate caer esos papeles, recógelos y ve, completa tu trabajo. Hazlo bien. Durante las vacaciones, un día cualquiera puede ser día libre. ¿Libre de qué? Bueno, cuando ellos tienen que ir al colegio, cuando es tiempo de escuela, tienen que levantarse temprano. Ah, no hay escuela, se levantan tarde todos los días. No, un día. Usted le da un día. Ese es el día libre. Ese día pueden dormir, no tienen que levantarse a las 7 de la mañana. Pueden dormir un poco más. Ese día no tienen que hacer las labores diarias que se le han asignado. Por ejemplo, y ese tipo de modulación va a hacer más productivos los tiempos normales. Solamente en vacaciones, un día en vacaciones va a ser ese día libre, pero luego tienen que seguir dentro de las reglas y de las rutinas establecidas. Eso hará que ellos anhelen ese tiempo y que aprecien ese tipo de situación y les va a ir dando la idea de lo que implica, ¿no? Esa rutina de sacrificio, de orden, no esa vida salvaje que tienen muchos por ahí, eso va a ir forjando un impacto muy bueno y positivo sobre su carácter, hermana Leida. Perdón. Bueno, váyanos diciendo. Un micrófono, por favor. Sí. Sí, pudiera ser, porque fíjese que no, claro, no dijimos una hora específica, cada quien sabrá, si usted lo quiere dejar dormir hasta las 12 del mediodía y usted entiende que eso va a ser bueno allá, lo puede hacer. Si no entiende que no, pues entonces usted pone la hora, pero lo puede dejar dormir un poquito más tarde. Ahí no podemos establecer hasta qué hora es. Bueno. Eso en cada hogar, eso va a depender de la estructura de cada hogar. Pero siempre, sí, siempre rige el principio. Nosotros acabamos de mencionar el principio de limitación absoluta de tiempo. Debemos limitar el tiempo que nuestros hijos usan para actividades lícitas. Y el principio sigue ahí. Entonces, una actividad lícita es dormir. Pero aún tenemos que limitar la cantidad de tiempo que se dedica a dormir. Entonces, usted sabrá ahí, pidiéndole sabiduría al Señor, hasta qué hora usted lo puede dejar que duerman o que descansen. Muy bien, sí, Milton. Adelante.
Es un aclarando, una recomendación. Realmente en el tiempo de clase a uno se le hace un poco más fácil invertir el tiempo en los niños en algo productivo, es decir, es más fácil tú invertir el tiempo en algo productivo, porque solo te queda la tarde y la noche cuando ellos llegan del colegio. Pero hay que comenzar a planificar las vacaciones desde en el tiempo de clase, para cuando esas vacaciones lleguen y usted tenga programado ya lo que va a hacer con su hijo, porque el tiempo de las vacaciones es muy dañino, porque usted se tiene que ir a trabajar, quizá dejarlo solo, dejarlo con alguien que no es usted. Y en ese tiempo de vacaciones puede dañar todo el programa de cuando tú programaste en clase su programa de ocio. En el caso particular mío, me hizo un poco de daño. Yo no me programé para las vacaciones y ahora cuando las vacaciones terminan, tengo un poco de lucha para volver al punto. Por ejemplo, con la computadora se puede programar mucho el ponerle tarea de buscar ciertos personajes que le van a ayudar en su vida espiritual. Y ahí eso es muy, muy educativo.
Sí, gracias, hermano. Sí, eso colabora con lo que decía la hermana Leida. Si los dejamos dormir hasta muy tarde porque es vacaciones, entonces cuando vuelvan las clases, volver a acostumbrarlos a que se levanten temprano se hace un poco más difícil. Por eso debemos de ser sabios en ese sentido. Bien, ¿qué pasa cuando ya nuestros hijos van creciendo un poco más, ya se van convirtiendo en adolescentes? Es cierto, cualquiera diría, hay que ir aumentándole tiempo. Es cierto, cuando van creciendo, ya son adolescentes, se van convirtiendo en jóvenes, debemos de irle ya aumentando la cantidad de tiempo libre, sin dejar de supervisarles nunca. Sin embargo, hermanos, debemos de mantener siempre presente este principio. El deseo de libertad de los hijos siempre está más adelantado que la capacidad que ellos tienen de hacer uso de esa libertad. ¿Se entendió eso? Los hijos siempre tienen un deseo de libertad, especialmente cuando son adolescentes, especialmente, pero desde pequeños quisieran andar por su cuenta. Es solamente que ellos no saben que eso no les conviene, que si se le dejaran andar por su cuenta, ellos mismos terminarían en un lodazal. Para eso están los padres, para evitar, a pesar de que ellos no lo saben y aún se resisten a cuando sus padres los guían como deben de guiarlos, ellos están para eso, para evitar que ellos caigan en el hoyo, en la fosa. Pero especialmente cuando entran a la etapa de la adolescencia, siempre que quieren tener libertad, pero ese deseo de libertad siempre está muy adelantado a la capacidad que ellos tienen de hacer uso de esa libertad. Podríamos ilustrarlo de esta manera. Si la libertad que tiene un joven de 18 años, en el sentido de que ya sale solo a la calle, ya va a la universidad, va allí, ya no hay que estar llevándolo, llega un poco más tarde a la casa, etcétera. Ya desde que tienen 12 años quieren tener el nivel de libertad que tiene una persona de 18 años. Ahora, ¿tiene un joven de 12 años la capacidad de hacer uso de esa libertad de un joven de 18? No la tiene. Ni física, ni mentalmente, ni en ningunos otros aspectos, y mucho menos espiritualmente. Entonces, nosotros debemos tener siempre en cuenta este principio. Ellos siempre van a querer libertad, pero no tienen la capacidad de hacer uso de la libertad que están demandando. Son más bien los padres y no los hijos quienes deben determinar la cantidad y la calidad de esa libertad que se le da a sus hijos hasta el tiempo en que ellos ya maduren, hasta tener la capacidad de hacer uso de esa libertad. Y eso, hermanos, es especialmente cierto con relación a un aspecto. Ese asunto de libertad que quieren tener nuestros hijos, especialmente los adolescentes, y para lo cual no tienen la capacidad de hacer uso de esa libertad, tiene que ver con muchos aspectos, pero especialmente en uno. ¿Quién me dice cuál es? Ese aspecto para el cual los jóvenes adolescentes quieren siempre tener más libertad de la que pueden manejar. Hermana Leida. Correctísimo, en ese mismo. Es el común denominador que los jóvenes quieren tener libertad para muchas cosas. Para irse en el carro, pero tú no tienes licencia. Sí, pero ya yo sé manejar, papi, pero tú no tienes licencia, no puedes salir. Para ir aquí, para ir allí, para usar esto, pero especialmente para relacionarse con el sexo opuesto. Quieren libertad para estar a solas con una joven. Tienen 14, 13 años y ya quieren libertad para estar solas por mucho tiempo con una persona del sexo opuesto. Y nuestra cultura, hermanos, lamentablemente, coloca una carga intolerable para nuestros jóvenes. Ellos no lo saben. Aún nosotros mismos no nos damos cuenta muchas veces. Pero ellos mismos están siendo presionados por la cultura. Y ellos no pueden tolerar esa carga. Ellos no tienen en sus manos, queridos, mis queridos hermanos, la experiencia y el poder para lidiar con esas fuerzas sexuales que se están despertando en ellos. No lo tienen. Eso es más fuerte que ellos. De hecho, eso es más fuerte que todos, aun que los adultos. Las pasiones sexuales son muy fuertes. Y los jóvenes, especialmente ellos, no tienen lo que se necesita para lidiar con esos asuntos. Y si los dejamos, simplemente esos asuntos se van a apoderar de ellos. Perdón, esas pasiones se van a apoderar de ellos. Porque ellos no tienen lo que se necesita para tener eso bajo control. Ni siquiera nosotros. Por eso la palabra de Dios tiene muchos principios para nosotros en ese sentido. Ellos apenas tienen una leve visión de la seriedad y el alcance de las implicaciones de la relación entre un hombre y una mujer. Tienen una pequeña idea vaga de lo que eso implica, de que eso es algo solemne, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de eso, muchos padres, la mayoría en nuestros días, padres obviamente que no son creyentes, se espera que padres que sean creyentes no cometan ese error. Pero la mayoría simplemente les permite estar juntos a los jóvenes con muy poca o sin ninguna vigilancia. Y ya todos sabemos las edades a las cuales ya se habla de novios y novias, 13, 14 años, en muchos contextos. Vaya a las maternidades para que usted vea de qué edad hay jovencitas dando a luz. Hermanos, es precisamente en ese tiempo cuando nuestros hijos necesitan desesperadamente reglas e instrucciones bien definidas. Sin embargo, es ahí donde le dejamos mayormente sin reglas. Le damos más libertad de la que ellos pueden manejar. Ese es un aspecto en el cual nuestros hijos no pueden tener la libertad que ellos quieren tener. Miguel.
Bueno, dos, que quería sumarle a todo la carga que tú dices, que está todo lo que ven en el internet, todo lo que ven en la televisión, todo lo que los tíos le dicen, pero espérate, hay una suma más grande, los muchachitos del barrio y los del colegio. Toda esa carga de información sexual, no solamente, por ejemplo, en el televisor, que ya hoy en día es increíble, es una cosa que en Discovery Kids te hacen un programa de una mujer desnuda, Discovery Kids. Si también está en las vallas publicitarias cuando él sale afuera, etcétera. Toda esa gama de cosas nuevas que le redundan en la cabeza, todo es una presión que le causa y entonces sobrecarga lo que tú acabas de decir.
Correcto, nosotros mismos también contribuimos con esa carga. Normalmente cuando yo estaba adolescente, 14, 13 años, siempre que uno iba donde sus familiares, al campo, o donde sea, los tíos le siempre preguntaban, entre tantas cosas que te preguntaban, y dime, ¿tienes novia ya? Y nosotros mismos también, a veces, no caigan en ese error, hermano, no le pregunte a un joven de 3 años si tiene novia. Como que eso es lo normal, como que eso es lo que debe ser. Usted le está poniendo una carga, le está diciendo, tú deberías tener novia ya, con 13 años, hermano. Usted está contradiciendo sus convicciones, hermano Frank.
Sí, que anterior, lo que son de mi edad y cerca de mi edad, pues aunque tuviéramos compromiso de casarnos con nuestra novia, no nos permitían ir al cine si no iba una tía, familiar acompañándonos.
El famoso chaperón.
Exactamente. A una fiesta no nos permitían irnos solos. A la playa tampoco nos permitían irnos solos. Y no habían todo eso que Miguel mencionó
hace
mucho tiempo. Y no nos dejaban ir solos. Entonces ahora hay todo eso que nos habla de internet, la televisión y todo ese asunto. Y se van solos.
Es correcto. Así es. Háganle llegar el micrófono a Esteban, por favor. Así es, mis amados hermanos, esta situación en la que nos encontramos en la actualidad tiene que ver con haber abandonado esos principios elementales. Fíjense que ahora nos reímos cuando mencionamos el chaperón, pero hermanos, el principio del chaperón sigue siendo efectivo, sigue siendo necesario. En un sentido intangible, el chaperón es ese freno que debería haber, aunque no haya una persona físicamente, pero cuando usted no permite que su hijo esté solo con una joven, o a su hija que esté solo con un joven, que se vayan al cine solos a cierta edad, o que en su casa estén solos por mucho tiempo, o donde sea, ese es el chaperón, el usted no dejar tiempo a solas a sus jóvenes. Fíjense el siguiente caso. Decía alguien en una ocasión que un decano de una facultad, de una universidad, en una ocasión los estudiantes iniciaron una campaña para que se les permitieran dormitorios abiertos. Eso es que los dormitorios de las mujeres y los dormitorios de los hombres están separados, como debe de ser. Ellos hicieron una campaña para que les permitieran, si un varón quería ir a dormir con las hembras y las hembras con los varones, que les permitieran eso. Querían tener libertad para visitarse mutuamente en sus dormitorios. Más bien, no dormir juntos, pero sí visitarse mutuamente en sus dormitorios. Obviamente, este hombre se negó. Muchas personas y autoridades de la universidad se negaron, aunque otros no. Pero un muchacho y una muchacha arrinconaron un día a este decano, lo arrinconaron, y le lanzaron una pregunta que es muy, que los jóvenes la usan mucho, ya la hemos mencionado aquí. Una pregunta retórica, que es, ¿es que acaso usted no puede confiar en nosotros? Le preguntaron, lo arrinconaron en un sitio y le hicieron esa pregunta. Y decimos que es una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Qué son las preguntas retóricas? ¿Eh? Perdón, dígame, Aleida. Que no espera una respuesta o que ya usted sabe la respuesta. Usted la sabe ya. No, le dijo el decano. Nuestros hijos nos preguntan mucho, papi, pero tú no confías en mí. ¿Es que tú no confías en mí, papi? No. Ellos tenían sus argumentos listos para las evasivas y los largos circunloquios que esperaban, pero fueron sorprendidos un poco por esta respuesta breve y poco común. ¿Y por qué poco común? Porque normalmente en esos contextos lo que se trata es como de, sí, pero, sí, mira, pero es que pasa esto y lo otro. Muy pocas veces se escucha esa respuesta, no. Profesor, ¿pero usted no confía en nosotros? No. ¿Por qué no? Preguntaron. Cuando el decano les dijo, ¿por qué no? El decano les respondió, porque son varón y hembra. Eso concluyó la conversación, dijo él. O sea, los jóvenes se convencieron. No, ¿y por qué no? Porque ustedes son varón y hembra. No le hicieron más preguntas al magistrado. Esteban.
Hello. Sí, iba a decir algo breve acerca de las experiencias de cada quien. Por lo menos según van avanzando las generaciones, usted puede ver como un poquito más de ese descaro en los mismos jóvenes, que incluso entre ellos se andan presionando, incluso con situaciones que uno sabe que no están, que ellos no tienen experiencia. Por ejemplo, eso de presumir. Todo el mundo sabe aquí que los adolescentes lo que más les gusta presumir. Sí, porque ya yo he tenido tantas novias. ¿Qué edad tú tienes? 15 años. Ya yo he tenido esta novia, esta aquella, que sé yo qué, etcétera. Ya yo manejo. Y presumir, sencillamente lucírsela frente a los compañeros. Entonces, ¿qué sucedió? Por lo menos en mi caso personal, en tercero de bachillerato fue. Teníamos si acaso 16, 17 años. Y los muchachos ya estaban ahí, por supuesto, diciendo la gran mentirota. Ah, no, porque ya yo he dormido con tal muchacha, mira, esa yo me la di, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Y cuando vinieron a preguntarme a mí, ¿y ya tú has dormido con alguna? No. ¿Y qué tú haces vivo? Imagínese, con esa pregunta, ¿qué tú haces vivo? No, yo soy cristiano. Ah, tú eres pendejo. Entonces,
¿qué?
Tú eres pendejo, me dijeron.
Ok.
Entonces, no, pero el caso está que ahí yo tuve una oportunidad preciosa para decirle, mira, según yo estuve leyendo un poquito en estadística, cada vez que un muchacho así como tú dice, yo he dormido con tres, no he dormido con ninguna. Así que en ese caso, tú dices que has dormido con qué sé yo cuántas, yo no te creo. Yo no he dormido con ninguna y no creo que tú tampoco lo hayas hecho.
Bien.
Así que, imagínese.
Sí. Tenemos hermanos, vaya pasando el micrófono a nuestro hermano. Tenemos que estar dispuestos a la confrontación que eso nos va a causar. Estamos diciendo aquí que nosotros como padres debemos de establecer reglas. Ese es uno de nuestros deberes en el contexto de la enseñanza. Debemos instruir a nuestros hijos, establecer reglas. Reglas a las que debemos adherirnos nosotros mismos. Y debemos de limitar, como una forma de hacer que las reglas sean efectivas, y no poner muchas reglas, una superabundancia de reglas, usar, aplicar, implementar el principio de limitación absoluta de tiempo, que ya explicamos lo que es. Entonces, nosotros en ese sentido debemos de hacer énfasis especial en el asunto de limitación de tiempo al tiempo que duran nuestros hijos con personas del sexo opuesto. Eso es lo que hemos estado viendo. Usted hacer eso, mi hermano, va a traerle confrontaciones a usted y a sus propios hijos, pero a usted de parte de sus propios hijos. Ya lo hemos dicho, sus hijos le van a hacer presión, ellos van a querer hacer uso de una libertad que todavía no pueden manejar. Y le van a decir, papi, ¿pero que tú no confías en mí? Dígale que no. ¿Y por qué no? ¿Por qué usted no confía en ellos para ese asunto? Y esté dispuesto, hermano, a esa confrontación, a esa presión que le van a ejercer sus propios hijos, los padres de amigos de sus hijos, amigos suyos, etcétera, etcétera. Hay muchos amigos que nos van a decir, pero ven acá muchachos, eso es un hombre ya, deja ese muchacho tranquilo. No, van a venir esas presiones, hermano, pero recuerde, usted y yo tenemos que usar el principio del chaperón, aunque no va a ser una persona físicamente, y cuando pueda ser, sí, o sea, si usted va a salir, que se van a quedar sus hijos solos en la casa, si usted puede conseguir a alguien, un hermano en la fe, o un hermano, un familiar que se pueda quedar con ellos, déjelo, mi hermano, hágalo, limite el tiempo. Los padres siempre debieran contestar a esa pregunta retórica que van a hacer los hijos, debieran contestarle tranquilamente y con limpia conciencia que no. Muchos padres se dejan como confundir y pecan de ingenuos, porque los hijos vienen con ese subterfugio. Y a veces, y se ponen tristes, y papi, tú no confías en mí, y se ponen por el piso, y los padres ceden a esa presión, y, pero ¿qué es lo que quieren, hermano? Que usted confíe en él o en ella para estar solo con un joven, varón. Hermano, usted no puede confiar en ellos, no puede confiar en eso, porque usted sabe, ellos no lo saben, pero usted lo sabe, que ellos no van a poder tener control sobre esa situación, por más que lo digan. Por más que lo digan, entonces usted tiene que decir que no, no sea ingenuo, mi hermano. Es una lástima que no haya más padres que sean como ese decano de la universidad. Que le digan, no, querido, no confío en ti para eso, lamentablemente, lo siento. Mira por qué, por esto, por esto, por esto y por esto, pero no confío en ti. La confianza, antes de que pase nuestro hermano, la confianza es algo, mis hermanos, muy interesante. La confianza se basa en experiencias. No se basa en teorías. Usted no puede dispensarle confianza a alguien como una limonada. O sea, alguien llega a la casa y usted le regala una limonada o un vaso de jugo, de lo que sea. Usted no puede tomar la confianza así y dársela a su hijo como que le está dando un vaso de jugo. Porque la confianza se basa en la experiencia sólida y no en emociones. ¿Y a qué yo me estoy refiriendo con esto? Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Usted le permitiría a un hijo suyo que ha hecho un curso elemental de química, se acaba de graduar, usted fue con él a la graduación hoy, salieron a las 3 de la tarde, llegaron a la casa y se encuentran con que su otro hijo, el hermano de él, tiene apendicitis? Pregunta, ¿usted le va a confiar a ese hijo suyo que se acaba de graduar de un curso elemental de química? ¿Le va a poner el bisturí en la mano? Toma, opera a tu hermanito. Yo confío en ti. Eso fue una pregunta. ¿Usted le daría esa confianza a su hijo? ¿Pondría el bisturí en su mano? Esa confianza sería prematura y muy mal basada. Eso no sería confianza, eso sería irresponsabilidad, ¿sí o no? Pues ya usted sabe de qué yo estoy hablando. ¿Y usted sabe cuál va a ser la aplicación de esa ilustración? Así como usted no puede poner el bisturí en la mano de un recién graduado o de alguien que haya para que no haya alguien por ahí que diga, no, yo operé después, yo era recién graduado y hice una operación. Está bien, eso se puede dar. Puede aparecer un estudiante supermeritorio por ahí que haya tenido práctica durante su, y que pueda recién graduado operar. Pero vamos a dejarlo como lo pusimos ahorita. Alguien que hizo un cursito de química básica. Entonces, hermanos, si usted confía en los jóvenes, si usted le da la confianza al joven, a los jóvenes, con los explosivos potenciales del sexo, vamos a ilustrarlo como que fueran fuegos artificiales. Usted le pone un par de bucapiés a ellos en su mano, mira, que son el sexo. Mira, yo confío en ti, maneja eso, toma. Le van a explotar. Le van a explotar y los van a quemar. De hecho, la ilustración de los fuegos artificiales es de doble vía, porque aún los fuegos artificiales como son, esos mismos, los fuegos artificiales, los de verdad, usted no se lo puede poner a un niño de 5 años en la mano, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, lanzar completamente a los jóvenes, poner en sus manos los explosivos potenciales del sexo, a sus expensas, sin salvaguarda, sin reglas y sin restricciones, eso es tan necio como ponerle un bisturí en la mano al recién graduado de un curso de química elemental. Es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que proteger a nuestros jóvenes de este asunto. ¿Y quiénes son los llamados a hacerlo? A pesar de las presiones que van a haber, nosotros, mi hermano. Los padres. Vamos con el hermano Braga.
Entiendo que uno de los mayores problemas que tienen o que tenemos los padres es lo poco que se escudriña la palabra de Dios para encontrar allí respuesta a todas nuestras actividades diarias, entre ellas la actividad de la crianza de nuestros hijos. Una vez más cometemos el error de acudir a los llamados expertos o a las experiencias que hemos tenido o que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros vecinos. Y olvidamos que el autor de la Santísima Biblia es Dios. ¿Y quién es Dios? El creador del ser humano, el que conoce cuáles son sus debilidades y fortalezas, el que conoce cuál es la mejor manera de instruir al ser humano en sus distintas etapas. En ese contexto, el texto que se ha tomado como base para estos estudios que estamos llevando, de una manera clara el Señor nos indica ahí tres cosas que, si nosotros como padres lo tenemos en cuenta, vamos a sentirnos más seguros, no importa en la etapa que pasen nuestros hijos, sean adolescentes o mañana sean adultos. Vuelvo al texto, verso 4 de Efesios capítulo 6. Y ustedes, padres, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Tres cosas breves. ¿A quiénes el Señor le manda que críen a sus hijos, a los padres? No son los abuelos, no son el profesor, ni mucho menos nadie más, los padres. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que yo como padre debo de aplicar? Criarlo en disciplina. La disciplina incluye establecer reglas claras, precisas, justas y que las cuales conlleven también sanciones. Está claro. Si yo crío a mi hijo de esa forma, luego voy a tener el buen resultado que lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Pero lo segundo, que todavía es más importante que lo primero, y amonestación del Señor. Si nosotros los padres no le enseñamos a nuestros hijos que cuando están en el colegio, en la liga deportiva, en el instituto, que cuando no están bajo la vista física de nosotros como padres, Dios está ahí mirándolo. Dios está mirando tu conversación. Dios está mirando tus pensamientos. Así instruyo yo a los míos. Dios está mirando tus pensamientos. Ten cuidado, ¿eh? Tú sabes que hemos leído que Dios se aira contra el pecado. Y déjame decirte algo. El mejor amigo, los mejores amigos tuyos, soy yo, tu papá y tu mamá, que estamos sacrificando nuestra vida para hacer lo que ustedes son. No confíe, porque una de las presiones que tienen los adolescentes, que es la etapa donde se hacen los amigos fieles. No. Tu mejor amigo es tu papá y tu mamá, que están dispuestos a dar la vida de ellos por ti. Pregúntale a algún amigo tuyo si ellos están dispuestos. Ahora, ¿qué le refrenará a ellos? Y con esto termino. Le hará ver que lo que dice papi, que lo que dice mami, tiene más sentido que cualquier medio convencitivo que pueda darme un amigo. Y de ahí el asunto sexual. Si usted le enseña a sus hijos, porque usted no va a estar encima de ellos, aun cuando usted los supervise, ellos pueden citarse por ahí, fornicar contra Dios. ¿O usted es omnipresente? No. Pero si usted le instruye que la fornicación es pecado, cuando usted no esté en su casa y ellos estén en la internet y su esposa esté en otro lugar, él sabe que si se pone a ver páginas de pornografía, Dios lo está mirando y le va a castigar.
Sí, muy bien, hermano. Muy bien, gracias. Por favor, acérquenle el micrófono a nuestra hermana Leida. Gracias.
En este punto, los padres creyentes debemos ser bien cuidadosos, porque la psicología moderna nos dice que al adolescente hay que demostrarle confianza, que usted confíe en él, pero vemos por la palabra de Dios que lo importante no es mostrarle que tú confías en él. Ese es un punto que hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, se enfatiza mucho en las charlas y en las orientaciones que se le dan a los padres en los colegios, que usted debe confiar en el adolescente y demostrarle que usted confía en él. Y ahí es que muchos padres caen en la simpleza de dejarlo irse solo a determinados lugares, como hoy en día, por ejemplo, que se usa mucho los de los resorts. Uh-huh. Se van un grupo de jóvenes a un resort y porque allí no va a pasar nada. Y porque usted le tiene confianza, usted lo deja ir.
Sí, debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, ¿qué principio? Sí, ¿qué principio de la... Por favor, ayuda con el micrófono aquí. ¿Qué principio de la palabra de Dios contradice esa enseñanza de la psicología moderna de que debemos de mostrarle a nuestros hijos que confiamos en ellos? Evidentemente la Biblia no nos manda ni nos enseña a confiar no solamente en nuestros hijos, ni siquiera en nosotros mismos. ¿Qué principio de la Escritura usted buscaría para eso? Correcto, y Beli lo dijo aquí, engañoso el corazón y perverso, eso es lo que enseña la Biblia, y la psicología moderna no confía, confía, mentira. No hay que confiar nada. Nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿De qué confianza usted está hablando? Decíamos en clases pasadas de que a nuestros hijos, no, papi, tú no confías en mí, no, para eso ni en mí confío yo. Yo lo dije aquí. Para asunto de estar solo con una persona del sexo opuesto, no, mi hijo, no solo en ti, yo ni confío en mí. El corazón es engañoso y perverso. ¿Y qué dice la Escritura? Vamos a darle confianza, no, nos dice huir de la fornicación. Y si seguimos viendo, la mayoría de las disposiciones de la palabra de Dios respecto a esos asuntos son contrarias con la filosofía moderna. No, confía. Acérquense lo más que puedan a eso para que lo vean como algo normal. Y ya, mientras cuando ustedes están acostumbrados, no va a haber problema. No, la Biblia dice, apártate de los malos consejos, de las malas compañías, de aquello, de lo otro. Son filosofías totalmente opuestas. Y nuestra filosofía es la filosofía, o debe ser la filosofía de las Escrituras, hermano Bolívar. Perdón, déjeme ya, como ya terminamos, resumir las participaciones. Va y vele, ¿alguien más aparte de Manuel? No, ok, adelante.
También hay que ver la confianza como una muestra de que la apertura hacia la segunda persona, hacia los hijos en este caso, debo hacerla yo. Entiéndase, yo entiendo que confianza es cuando yo a mis hijos les digo, mira, yo no tengo limitación o no tengo parámetro para ocultar cosas. Mi vida tiene que ser transparente ante ustedes. En ese aspecto es que yo baso la confianza hacia los demás. Si yo no tengo por qué ocultarte nada a ti, obtengo doble beneficios. Obtengo que tú también, a tu tiempo, entonces hará lo mismo conmigo, pero también obtengo yo que cuando yo no puedo o no tengo límites en darte confianza a ti, pues entonces yo tengo que ser una persona que lo que yo haga debe ser ejemplo para los demás. Entonces, a mí me ha dado muchos resultados, muy buenos resultados, en ese sentido con mis hijos, porque en mi casa, por ejemplo, yo acostumbro a que yo no salgo a ningún sitio si no es con mis hijos, excepto cuando son cosas ya necesarias como ministerios, una persona que tengo que visitar, tal o cual cosa, o mi trabajo, pero después mis vacaciones, mis diversiones, yo las comparto con mis hijos.
Muy bien, vamos a resumir, hermano, porque nos quedan dos. Por favor, háganle llegar el micrófono ahí, Beli. A propósito de eso, el próximo punto que vamos a ver en el contexto de la enseñanza, ya hemos visto la instrucción, establecer reglas, y vamos a ver también ser ejemplo que tiene que ver con eso que usted mencionaba. Y recuerden que estamos viendo los tres aspectos generales, ama, disciplina y enseña. También nos queda todavía mucho por ver respecto a lo que hablaba nuestro hermano de las sanciones, en lo que es la disciplina. El texto que estamos viendo como base, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Nos falta, hermano, todavía muchas cosas interesantes que ver ahí sobre el aspecto de la disciplina. Ibel.
Hace mucho tiempo se escribió, ¿andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Eso lo escribió Salomón.
Más aún, el Espíritu Santo a través de Salomón.
Exactamente. Cuando veo este texto, me imagino poniéndole medio metro con maderas hirviendo con fuego a mi hija pequeña de 3 años y que ella camine y que si llega al final yo le pregunte, ¿te quemaste? Es obvio que va a decir que sí. Es fortaleciendo lo que tú estás diciendo con relación a dejar, entre comillas, que los jóvenes estén solos. O sea, si tú lo dejas, potencialmente el problema es que se va a quemar.
Sí.
Y no es porque, vamos a decir, solamente por la corriente, es que Dios no creó así. Dios creó...
Manuel. Uh-huh. Sigue.
Dios no creó para que ese fuego interno nosotros lo apaguemos en el matrimonio. No que eso es malo, sino que Dios diseñó un mecanismo, un tiempo, un parámetro para que eso se resolviera.
Claro.
Así que realmente lo que está pasando con los jóvenes, vamos a decir entre comillas, es natural, pero esa naturaleza lo que tenemos que hacer, orientarla para que en su tiempo y en su momento ellos lo puedan hacer, porque al fin y al cabo el matrimonio es para eso. El mismo caso de Sansón. Sansón dejó, literalmente, que la filistea lo agarrara entre sus brazas, por eso se quemó. Eso quiere decir que cuando el hombre o la mujer deja que esa situación llegue al punto del descontrol, sucede lo que no se quiere.
Muy bien, Manuel.
Sí, yo quería decir también que muchas veces la motivación de los padres para que los niños, los jóvenes no se junten o no estén a solas con
personas del sexo opuesto,
es que pueden salir embarazadas las muchachas. Es el único problema. Y anteriormente, hace unos años, la mayor cantidad de muchachas que salían embarazadas era por ignorancia, y es verdad. Yo recuerdo que en el año 90, Profamilia comenzó un programa que se llamaba Multiplicadores, no sé si alguno de aquí se recuerda. Multiplicadores, que eran en los colegios y liceos. Yo participé de eso. Que era enseñando a un grupo de estudiantes lo que es la educación sexual para que esto a su vez pueda multiplicar a otros ese mismo conocimiento sobre enfermedades venéreas, sobre el ciclo menstrual. Pero ¿qué pasa con eso? Eso lo promovió Profamilia para establecer una sexualidad responsable, que era mucho peor de lo que se vivía anteriormente. Y mira por dónde anda Profamilia ya, promoviendo el matrimonio gay en República Dominicana. Entonces,
no sabía.
Entonces, lo peor es promover la sexualidad responsable que la negatividad expresa de no hacerlo. No estoy diciendo que la información sexual sea perjudicial para los jóvenes, pero promover una responsabilidad sexual o una sexualidad responsable de que yo puedo tener sexo con una muchacha sabiendo de que no la puedo dejar embarazada, eso es peor que decirle no al muchacho tajantemente.
Sí, es correcto. La enseñanza de la escritura no es sexualidad responsable. Sí, correcto. Sino que habla de fornicación y adulterio. Por eso tenemos que ser tajantes con eso. O sea, por la Biblia no vemos en ningún momento la sexualidad responsable, ni que el énfasis es que no se enferme, que no salga embarazada. No. Habla de fornicación, huir de la fornicación, y habla de que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, y no contempla ningunos otros estados, y ese es el camino por el que nosotros debemos andar y guiar a nuestros hijos. Sí, está bien, Misael.
Buenos días.
Buen día, adelante.
Disculpe.
No hay que disculpar. Adelante.
Como estamos hablando sobre relación a los jóvenes, yo di mi punto en vista de que soy joven. Las situaciones en los jóvenes, o sea, desde el punto de padre, todos hemos pasado, todos ustedes ya han llegado a esta edad, han pasado por jóvenes, por ser jóvenes. Yo sí. También me va a tocar un día ser padre. Desde mi visión, cuando yo voy a criar mi hijo, ya yo voy a ver cómo yo pasé como joven. Ya yo voy a tener esa experiencia de joven. Entonces, las situaciones, las personas no la inventan, sino que han pasado por personas ya anteriormente que les toca a uno vivir. O sea, para yo tener una visión clara de lo que está sucediendo con mi hijo, ya yo voy a tener en cuenta que ya yo lo he visto. Ya yo me sé manejar ese tipo de cosas porque fui joven. ¿Me entienden?
Sí.
Entonces, nada que agregar. Tenía algo un poquito más.
Muy bien, gracias. Una pregunta, ¿tú eres creyente?
Sí, soy cristiano.
Ah, muy bien. Bueno, pues entonces tú debes saber que eso que tú acabas de decir es apenas una herramienta secundaria o terciaria. Nuestro foco sobre el cual vamos a criar a nuestros hijos, primario, no es nuestra experiencia, es como enseña nuestro hermano ahí la palabra de Dios. Y nuestras experiencias nos van a ayudar en nosotros poder decirle, mira, yo sé lo que tú estás sintiendo ahora, pero eso es dañino, eso es esto, pero es por la palabra que vamos a criar y a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, ya tenemos que terminar. Si tú vienes el domingo que viene, puedes seguir participando. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor y Dios, por darnos este tiempo y por las enseñanzas que hemos considerado hoy. Danos luz, sabiduría y gracia en todo tiempo para aplicarlas en nosotros y también en nuestros hijos. Bendícenos en ellos, Señor, por Jesús. Amén.